On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizamos y analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana fuimos testigos de varios acontecimientos de mucha relevancia en Estados Unidos. Una audiencia en el Congreso que presentó a tres agentes del FBI que denunciaron la corrupción y politización interna dentro de esta agencia de investigación federal y las represalias que han sufrido por parte de sus superiores por hacer las denuncias bajo la protección legal que la ley les otorga. Además, analizamos la visita del presidente socialista español Pedro Sánchez a la Casa Blanca, una visita poco anunciada, en donde Sánchez se ofreció a recibir en España cientos de inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos, en un país que ya sufre de una crisis migratoria por la llegada de miles de inmigrantes marroquíes. También analizamos la publicación del informe devastador del fiscal investigador independiente John Durham, que dice que el FBI no contaba con información suficiente o creíble para iniciar la investigación y operación de espionaje en contra del expresidente Donald Trump. Para analizar estos y otros temas, me acompañan desde Madrid el corresponsal internacional de la publicación OK Diario de España, Jorge Mestre, y desde Miami, Florida, la analista de política doméstica, Bianca Rodríguez. Bienvenidos a este programa de hoy. Bueno, quiero comenzar este programa, este segmento, con algo que se está convirtiendo ya en costumbre, en una reflexión mía sobre lo que hemos vivido esta semana. Creo que esta semana ha sido desastrosa en términos de lo que es la confiabilidad de las agencias de seguridad, inteligencia y policiales en los Estados Unidos, específicamente el FBI. Se dio a conocer esta semana el informe del fiscal investigador especial John Durham sobre el origen de la investigación que llevó a cabo el FBI sobre la supuesta colusión rusa entre el ex presidente Trump y los rusos y Putin. O sea, este informe fue devastador para el FBI, unas 300 páginas, y también para el mismo Partido Demócrata y el Departamento de Justicia. En este informe, básicamente lo que dice este investigador especial es que el Departamento de Justicia no examinó ni cuestionó adecuadamente estos materiales y las motivaciones de quienes los proporcionaron, incluso cuando casi al mismo tiempo el director del FBI y otros se enteraron de inteligencia significativa y potencialmente contraria. O sea que el FBI recibió información que contraria a la original, que era de que el expresidente Trump y los rusos habían tenido esta relación para interferir, impactar las elecciones en el 2016, y se descubre básicamente que este dossier que se investigó, por la cual también se hizo un juicio político al expresidente Trump, fue algo que fue pagado, financiado por la campaña de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, en su momento candidata demócrata. Y no solamente eso, más grave es el hecho de que el expresidente Obama sabía de esta operación de la campaña de Hillary, y además el presidente actual Joe Biden, y no hicieron absolutamente nada y permitieron que el FBI no solamente lanzaran esa investigación sin fundamento, sino que también mintieran y falsificaran documentos para llevarlo a una corte de terrorismo para mantener una operación de espionaje en contra de la campaña del expresidente Trump, lo cual es muy preocupante lo que se vivió esta semana, algo que ya se venía sospechando, pero que ya oficialmente este fiscal independiente Durham lo dio a conocer en un reporte de unas 300 páginas. Este fiscal dice y descubrió que el Departamento de Justicia y el FBI, en un quote de él, no cumplieron con su misión estricta y de fidelidad de la ley cuando iniciaron esta investigación, lo cual es muy preocupante. Yo creo que esto cierra y pone claro de que fue una injerencia en las elecciones de 2016. Y vamos a hablar un poco más también en el 2020 de las agencias de inteligencia y del FBI de los Estados Unidos, lo cual ha llevado a que se hagan audiencias en el Congreso, inclusive se llama por la reforma, se está pidiendo la reforma de esta agencia y otros que la cierren completamente por el hecho de intervenir en elecciones y de tomar un papel politizado muy, muy alto. Durham también entregó ese informe al Congreso. Y dice que con base a la revisión de la operación Crossfire Hurricane, como le llamaron en ese momento, y las actividades de inteligencia relacionadas, concluyeron que el Departamento de Justicia, el FBI, no cumplieron con su misión, como decía hace un momento, y lo que pone en duda la efectividad de esta agencia policial. Durham dijo también que su investigación reveló que el personal superior del FBI mostró una grave falta de rigor analítico con respecto a la información que recibieron, especialmente la información recibida de personas y entidades con afiliaciones políticas. O sea, esta información en parte se desencadenó y sostuvo esta operación de Crossfire Hurricane y contribuyó a la posterior necesidad de una investigación del fiscal especial Mueller, y que también acordémonos de esa otra investigación que fue la que llevó a al famoso juicio político del expresidente, en su primer juicio político. O sea que en particular hubo una dependencia significativa de las pistas de investigación proporcionadas o financiadas directa o indirectamente por opositores políticos de Trump. O sea, básicamente este informe de 300 páginas delinea la injerencia del FBI en este proceso, en el proceso político, abriendo una investigación y operación de espionaje en contra del expresidente con un documento o información que venían financiado por la campaña de Hillary Clinton, operación que ya se sabía, lo sabía el expresidente Obama y sabía también el presidente actual Biden. Ambos fueron informados de que esta información que venía de la campaña de Hillary Clinton, y con todo y eso permitieron que el país pasara 4 años de una división política bastante fuerte. No solamente eso vimos esta semana, sino que también en relación al FBI vimos cómo tres agentes de esta institución testificaron en el Congreso de los Estados Unidos sobre las irregularidades y la politización que se vive en la agencia. Esta audiencia que se presentó en el Congreso fue básicamente por la preocupación que existe en cuanto a cómo ha cambiado las funciones de esta agencia policial federal, que ahora se ha convertido después de 9-11, se convirtió más en una agencia de inteligencia y de contrainteligencia en vez de sus funciones originales, que son de investigar crímenes a nivel federal. Los denunciantes del FBI enfrentaron represalias devastadoras en esta audiencia por hablar sobre la politización de la agencia. O sea, no solamente represalias por parte de los miembros del Partido Demócrata en la audiencia, lo cual fue vergonzoso, que envió estas audiencias, sino también por parte de sus superiores y del liderazgo del FBI. O sea, los denunciantes dijeron que por hablar sobre la podredumbre politizada que existe en la agencia, sufrieron. O sea, se les suspendió sus autorizaciones de seguridad, fueron suspendidos sin goce de sueldo y quedaron inclusive uno de ellos sin hogar. O sea, entendamos de que los denunciantes de agencias del gobierno, existe una ley en Estados Unidos que los protege exactamente por eso, para que las cosas que están pasando, que no están bien dentro de estas agencias, puedan ser denunciadas al Congreso y tomar medidas de corrección. En este caso, estos agentes, por hacer lo que la ley les protege, denunciar corrupción interna, fueron suspendidos, se le quitó su salario, perdieron su permiso o autorización de seguridad que le permite buscar otros trabajos por el hecho de denunciar esta corrupción interna. El Comité Selecto de la Cámara sobre la Politización del Gobierno Federal publicó también un informe basado en las revelaciones de estos denunciantes del FBI, donde detallan todas las represalias que han sufrido ellos. Dicen que el FBI, bajo el director Christopher Wray y el fiscal general Merrick Garland, están quebrando la ley, básicamente, dice este informe, por el hecho de que no se están adhiriendo a la protección que debieran de tener estos agentes. Preocupante fue el hecho de que estos agentes, durante la audiencia, dijeron que se le envió a ellos a no solamente al tema del espionaje que estaban llevando, sino para ser más específico, estaban investigando a los padres en las escuelas. Uno de estos agentes fue enviado a los parqueos de las iglesias cristianas o católicas a anotar las placas de los vehículos de los que asistían a estas misas los domingos a estas iglesias, lo cual ha llamado mucho la atención porque uno se preguntaría, y la gente y los miembros del Congreso se preguntaban, ¿qué hace el FBI detrás de los cristianos anotando sus placas cuando van a la iglesia? Esta persecución o sea, a católicos, es algo que nunca lo habíamos experimentado. O sea, creo que esta audiencia ilustró muy bien dónde está esta agencia y cómo se está moviendo internamente, cuáles son los blancos de ellos, cuáles son las prioridades. O sea, este informe que lo titularon, o sea, el testimonio de un denunciante del FBI que destacaba el abuso del gobierno y la mala asignación de recursos y represalias, dice que los denunciantes se le han revocado sus autorizaciones, como decía, y que han sido suspendidos, se le ha quitado el trabajo. O sea, es algo que ha dejado a todo el mundo, en cierta manera, muy preocupado de que este tipo de represalias se estén tomando contra agentes y los tres de ellos que han sido veteranos de guerra, o sea, son gente que han jurado su lealtad hacia el país. Y uno de ellos dijo claramente que si eres un padre que asiste a una que si eres un padre que asiste a una reunión de junta escolar, o eres provida, o rezas en una clínica, o eres católico simplemente yendo a misa, eres un objetivo, eres un blanco del FBI. Algo que preocupó e inclusive llamó mucho la atención de la manera que esta audiencia terminó cuando uno de estos agentes del FBI ya suspendido dijo que no les recomendaría a nadie, a otros agentes del FBI, que salieran a denunciar la politización y la ilegalidad de cosas que se estaban haciendo dentro de la agencia, porque lamentablemente esta agencia le iba a destruir sus vidas. O sea, es algo que pone a mucho a temblar el hecho de que estas personas llegan al Congreso arriesgando su vida, su día a día, sus empleos y todo por denunciar corrupción dentro de esta agencia y básicamente ellos dicen, ya nosotros hemos tomado la decisión y lo hicimos y estamos sufriendo las consecuencias y no le recomendamos a ningún otro agente que tenga preocupación de irregularidades, de que haga estas denuncias porque esta agencia y este Departamento de Justicia le destruirían su vida. Es algo que es muy preocupante, ya que de qué manera se puede fiscalizar una agencia de gobierno que esté fuera de control si no es que la gente que son parte de esas agencias denuncien los actos de corrupción, la politización política y se salgan de las normas y que lo que hagan es persecución política de los enemigos del régimen actual. Yo creo que eso es lo más preocupante que hemos visto en esta semana, lo cual tiene al país ciertamente conmovido, porque eso tiene un impacto muy grande en lo que es no solamente la credibilidad de la agencia, sino del país, y con qué moral nosotros en Estados Unidos le podemos decir a otros países y cuestionarles su proceso democrático cuando permitimos que agencias como estas o departamentos de justicia como estos interfieran en los procesos electorales también de este país. Así que esa es la reflexión. Quería dejarlo con esto porque ha sido una semana muy, muy complicada. Así que vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar, Pedro Sánchez, el presidente de España, llega a Washington en una visita con poca atención mediática y con muy poco resultado. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Jorge Mestre desde España, quien es corresponsal internacional de OK Diario. Jorge, qué bueno tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo estás?
Pues Willy, un saludo a ti y a toda tu audiencia, y para mí sabes que es un verdadero placer y honor el poder estar con vosotros.
Bueno, quería conversar contigo estos 10 minutitos o 12 minutitos que tenemos sobre la visita del presidente español, Pedro Sánchez, a Washington. Y me llamó mucho la atención de la manera que él alaba al presidente Biden y hablando de cómo es la persona que representa esta democracia que estamos viviendo. Yo me quedé un poquito extrañado con el tema porque ya conocemos lo que salió en el informe de Durham, pero quería que me explicaras tú, que es tu fuerte y además en España y estás cubriendo Estados Unidos, cómo lo recibe, cómo lo recibió esa visita.
Bueno, de entrada, para toda la gente que nos está viendo, quiero que tengan la idea de que Pedro Sánchez es pues el presidente más mentiroso de la historia reciente de nuestro país. Es decir, es una persona que puede decir una cosa y hacer completamente luego lo contrario. Es una persona que puede estar a plena luz del día y decirnos a todos que está lloviendo o que es de noche. Es decir, él ha engañado siempre a la sociedad española y, por tanto, él no tiene ningún tapujo, ningún problema en arrojarse y atribuirse, como dirigente de la izquierda, pues el ser el creador, el inventor de la democracia griega, escribirá un libro diciendo que él fue quien descubrió la democracia para todo el mundo y efectivamente se piensa que en Estados Unidos es Joe Biden el principal notario que tiene la democracia occidental, ¿no? O sea, con lo cual es un verdadero despropósito. Pero bueno, conociendo al personaje, pues no nos puede extrañar.
Para mí fue muy, cuando hizo esas declaraciones, en momentos en los cuales sabíamos y hemos visto los problemas que está teniendo Estados Unidos con el mismo tema del fortalecimiento democrático, la investigación de Durham, en el cual salió revelado de que el presidente actual, el vicepresidente Obama, el presidente Biden fueron informados del plan que tenía Hillary Clinton de engañar no solamente al país, sino de tratar de utilizar al FBI y otras instituciones para montar este espectáculo de una colusión rusa. Y decir eso en Washington, yo creo que llevó a mucha gente de sorpresa cuando se cuestiona claramente lo que está pasando en Estados Unidos en términos de la democracia y de esa fortaleza democrática que decía Pedro Sánchez.
Efectivamente, para la izquierda la democracia solo es buena y es válida cuando ellos la pueden manosear, la utilizan a su favor. Pero ahora bien, cuando la democracia les contraviene, cuando la democracia le manda a las filas de la oposición política, pues efectivamente hacen todo lo que está en sus manos para darle la vuelta a la decisión de la mayoritaria de la voluntad popular. Con lo cual, entonces la democracia no vale. A mí me llama mucho la atención que precisamente los mismos que quieren darle lecciones de democracia a Donald Trump son los que 4 años antes habían, como tú has dicho, querido saltarse los principios básicos del Estado de Derecho y de la democracia, del rule of law, y hacer caer al gobierno Trump en una operación que Willy, tú estás ahí en Estados Unidos. Esto porque es un caso que afecta a la izquierda estadounidense y al Partido Demócrata. Pero si esto hubiera sido al revés, te digo yo que ya habría más de un proyecto de película cinematográfica en Hollywood preparándose con esta trama, tipo los papeles del Pentágono, ¿no? Que como en aquel momento era con Nixon, con Nixon nos reímos porque es republicano y ponemos una vergüenza, avergonzamos a estadounidenses de qué malos son los republicanos. Pero este tema, ya te digo, es el perfecto guión de una película.
Sí, es increíble porque uno trata de buscar las vertientes, pero en cualquier otro país ya hubiesen habido personas encarceladas por el hecho de que
de una manera ilegal. Tampoco, ¿eh? Aquí en España no hubiera pasado nada porque, yo creo que efectivamente los resortes del Estado de Derecho, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, son mucho más garantistas que los que hay aquí en España. Por ejemplo, habéis tenido un fiscal especial capaz de hacer una investigación y sacar esas conclusiones. Otra cosa es que luego, efectivamente, como tú dices, no pase nada. Pero es que aquí esas cosas no se investigan. Aquí, por ejemplo, los tribunales, por decir un caso, los tribunales españoles, a través de la Fiscalía, decidieron no investigar los contratos que el gobierno mantuvo durante los tiempos de la pandemia, cuando se compraron mascarillas, se compraron batas, etcétera, para evitar los contagios en los hospitales. Decidieron no investigarlo y hubo ahí compras sospechosas, comisiones también que llamaban la atención y la cosa se quedó ahí. Y tampoco se ha investigado, bueno, pues por ejemplo, de qué manera el gobierno español mintió a la sociedad española durante los tiempos de la pandemia, cuando en Estados Unidos hemos sabido de que efectivamente hubo contactos con las grandes tecnológicas y con la Casa Blanca para, digamos, tener controlado el discurso y censurar y banear a aquellas personas que se salían de esa narrativa oficial. Pero te voy a decir otra cosa, es que aquí en España, Pedro Sánchez, por ejemplo, bueno, pues él dijo que nunca iba, por ejemplo, a gobernar, ni se iba a servir de los apoyos de los políticos que habían estado detrás de la ETA, esa organización terrorista que durante décadas estuvo asesinando en nuestro país a casi 1 millar de personas. Y hoy en día, bueno, Pedro Sánchez fue presidente, ha llegado a ser presidente de nuestro país con el apoyo en el Congreso, en el Parlamento, de los, como digo, de los diputados que bueno, pues que dan su respaldo a los terroristas. Y de hecho, ahora tenemos elecciones el próximo día 28. Algunos de estos terroristas que pasaron por la cárcel están en las listas a los ayuntamientos de varios municipios de la región del País Vasco, ¿eh? Y eso aquí en España ha generado una gran controversia en Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que eso hubiera sido inadmisible. Yo no me imagino, sí, a nadie de Al-Qaeda en las listas del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Sería inaceptable.
Pero inaceptable. Sí. Yo te quería hacer una pregunta antes de que se nos acabara el tiempo, que no quería dejar pasar. Todos sabemos que España tiene un problema grave con el tema de la inmigración indocumentada. Lo hemos hablado inclusive en otros shows. Parte de la visita, de lo que se conversó en la visita con el presidente Sánchez, era que España iba a recibir de los inmigrantes indocumentados que estaban llegando a Estados Unidos. Algo que yo lo vi como, wow, o sea, va a España ahora a importar inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. ¿Cómo se tomó esto en España?
Bueno, es que eso es una verdadera locura, un verdadero despropósito. Es decir, Sánchez, eso hay que, digamos, explicarlo con lo que ha sido la relación de Sánchez con Biden desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Desde un principio, Biden ignoró a Sánchez, entre otras cosas porque no olvidemos que Sánchez tiene el único gobierno de toda Europa donde hay comunistas dentro de su gabinete. Comunistas que apoyan, bueno, pues a toda la izquierda bolivariana que hay en América Latina, pues desde Venezuela, pasando por Colombia, pasando por Cuba, Nicaragua, etcétera. En varios momentos Sánchez intentó acercarse a Biden, Biden lo ignoró. Lo que ocurre es que aquí tenemos ahora dos hechos relevantes. Por un lado, se inicia ahora el mes que viene la presidencia de turno rotatoria de la Unión Europea que le corresponde a España. Y en segundo lugar, bueno, pues Sánchez quiso de alguna manera atraerse la atención de los Estados Unidos. Y el gobierno de España se ofreció a la Casa Blanca para acoger inmigrantes ilegales, irregulares, que Estados Unidos no quisiera aceptar. Entonces, claro, Biden dijo, ostras, esto es como decimos en español, el chocolate del loro. Que alguien de un país que está a miles de kilómetros de Estados Unidos se ofrezca a recibir inmigrantes, es un poco, Estados Unidos va a hacer con España lo que el Reino Unido ha hecho con Ruanda, de mandar también a sus indocumentados. Lo que es alucinante es que el gobierno español, que no es el gobierno de Ruanda, se preste a ello. Fíjate, en España recibimos todas las semanas muchísimos inmigrantes que llegan en embarcaciones procedentes de Marruecos, de Argelia. Yo no me imagino ni a Biden ni a Trudeau en Canadá diciéndole a Sánchez, mándame esos inmigrantes que yo me quedo con ellos. Sin embargo, eso sí que lo ha hecho Sánchez, claro. Sánchez le dijo, bueno, pero si quieres que eso lo firmemos, me tienes que recibir en la Casa Blanca, porque sí. Sánchez ha tardado 5 años desde que llegó al gobierno de España. O sea, Trump lo ignoró, por supuesto, y ahora Biden al final, bueno, pues lo ha querido recibir, pero nada que ver con los, por ejemplo, pues con los recibimientos que le ha hecho al presidente de Corea del Sur o que le hizo en su día al canciller de Alemania, etcétera. Fue una reunión de una hora en el despacho Oval. Y después Sánchez hizo una rueda de prensa él solo desde los exteriores de la Casa Blanca, cosa que a ningún presidente español anterior lo había hecho. Que también te digo una cosa, me parece mal por parte de Biden esa manera como de la que se esconde de los medios de comunicación para no ser preguntado. Pero bueno, es lo que se ha denunciado ya en muchas ocasiones, ¿verdad?
Es como ayúdame a nivel doméstico con el tema migratorio y yo te permito que llegues a la Casa Blanca y te tome una foto conmigo. Increíble. Ahora, bueno, como siempre, agradecerte 1 millón tu tiempo. Espero tenerte más en el programa ya de nuevo, tratando el tema de Estados Unidos para España. Así que agradezco muchísimo tu presencia. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Un abrazo.
Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, la crisis sobre la política doméstica sigue siendo el talón de Aquiles del presidente Biden. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Quería conversar en este segmento que vamos a hacer de varios temas, pero quiero obviamente irnos al análisis que ambos entendemos de las cosas que están teniendo un impacto en el país. Uno de ellos es, y que nos ha sorprendido en esta semana, es que se arrestó a George Santos, un congresista de Nueva York, por acusado de lavado de activos y obviamente de mentir en algunas cosas, lo cual nadie condena. Yo creo que es algo que debiera, de ser cierto, procesarse de la manera que debe procesarse. Pero al mismo tiempo, en esa semana, el Comité Investigador del Congreso de los Estados Unidos encuentra, tiene conferencia de prensa, muestra documentación de los posibles cargos de lavado de activos a la familia Biden por más de 10 millones de dólares. Creo que a todos nos sorprende que esto no fue noticia o no ha sido noticia en las primeras planas de los periódicos. No se ha hecho cobertura de wall a wall, como decimos, en Estados Unidos por este caso. Estamos hablando de la familia del presidente de Estados Unidos posiblemente involucrada en un esquema corrupto por más de 10 millones de dólares. ¿Qué te parece a ti de la manera que se ha tratado estas historias?
Sí, totalmente. A mí lo que me parece muy frustrante es que si esto fuera Donald Trump siendo presidente, que le encuentran este tipo de información, eso fuera primera plana en todos los medios, porque todos sabemos que los medios pues más mainstream del país han siempre estado en contra de, no tan solo los republicanos, pero mayormente en contra de Donald Trump. Entonces, tratar de crear ese tipo de noticia a ellos les beneficia. Pero por otro lado, pues también hemos visto que desde que Joe Biden entra a la Casa Blanca se le ha tratado con una vara muy distinta, le hacen unas preguntas muy sencillas, incluso le pregunta que cuál es su helado favorito. Entonces a mí no me sorprende para nada que teniendo este tipo de medios nacionales que no le estén prestando atención a algo tan grave y tan crítico porque no quieren prestarle más atención a algo, sabiendo que Joe Biden ahora mismo está en una posición muy vulnerable en lo que son los temas de la economía, de inmigración, y obviamente ellos quieren que él pueda perdurar en la Casa Blanca para el 2024. Así que ese tipo de noticias no lo van a cubrir, pero sí creo que es muy necesario para la transparencia, para la contabilidad de los políticos en este país y para que el pueblo americano sepa con quién nosotros estamos lidiando, por quién nosotros deberíamos de votar.
¿Tú no crees que es importante también que dentro de ese tema de la diferencia en las investigaciones, que el problema viene un poco más por el tema de la seguridad nacional? ¿Qué tan comprometido podría estar el presidente de los Estados Unidos? Y hemos visto y hemos comenzado esta semana a comparar su tratamiento con países que donaron dinero alegadamente a su familia, como China, Rumania y Ucrania. O sea, creo que existe una preocupación mucho más allá de que no se cubra, sino la preocupación un poco más allá por el tema del compromiso o qué tan comprometido puede estar el presidente de los Estados Unidos.
Sí, totalmente. Más allá de lo que es lo político, yo creo que también es muy preocupante que tengamos a un agente que se supone que esté velando por nuestra seguridad en el país, por nuestros intereses, que quizás esté pues comprometido detrás de las cámaras, con su familia, estableciendo unos negocios que no son pues éticos, que no son éticos, que quizás podrían rayar en lo ilegal, porque estaría básicamente creando algún compromiso, algún negocio con agentes del Partido Comunista Chino, con personas que trabajan con el gobierno de Rumania, que precisamente una persona con la que trabajaba su hijo, Hunter Biden, pues la persona que él buscaba defender mucho y que hacía negociaciones con esta figura fue arrestada por corrupción. También están buscando e investigando a ver si tienen algún tipo de negocios así cuestionables con otros países en el Medio Oriente. Incluso México, dentro de México también están analizando eso. Y yo creo que es muy preocupante porque aquí estamos hablando todos los días de los posibles terroristas que están intentando entrar cruzar por la frontera sur, que son capturados algunos, quién sabe cuántas personas más han podido escapar desapercibidos, y eso es muy preocupante, porque eso significa que nos estaríamos exponiendo a otro futuro 9-11 o algo quizás peor. Y definitivamente lo que se trata de la seguridad nacional, pues parece ser que a la familia de Biden, porque claro, lo que te van a decir las personas de la izquierda o los medios en general es que no han podido implicar precisamente a Joe Biden, sino a su familia. Pero el hecho que su familia se haya beneficiado de su rol, de su estatus cuando era vicepresidente y después y ahora incluso todavía se estuvieran beneficiando, eso para mí amerita que investiguen más a profundo por la seguridad de nuestro país, porque es que cualquier cosa puede suceder y no sería nada bueno.
No, que yo creo que no te van a poner en un recibo, te estamos pagando 10 millones de dólares para sobornarte. O sea, yo creo que eso no existe. Yo creo que el hecho de que ese dinero haya entrado a la familia no es por algún trabajo que hayan hecho, según han dicho este documento, sino una manera de crear 15 o 14 diferentes compañías para encubrir este dinero para que al final llegase a las arcas o a las cuentas de banco de los hijos y el hermano y las nietas del presidente actual, el vicepresidente en su momento, que es muy preocupante. Tú tocaste un tema y dijiste algo muy importante con el tema de la frontera y su política fronteriza de la frontera sur, que ha fallado y ha fracasado, y ahora estamos en una de las peores crisis en la historia migratoria de los Estados Unidos. En estos días se reportó la entrada o el descubrimiento de un posible terrorista afgano que está en la lista de los no permitidos en Estados Unidos, estaba en la lista de alerta de terrorista, se capturó en la frontera tratando de entrar a Estados Unidos. Y eso lo contrastamos con lo que dice el secretario Mayorkas, lo que dice la Casa Blanca, en la secretaría de prensa, lo que dice el presidente, lo que dice la vicepresidenta, que la frontera es segura y que la frontera no está abierta. ¿Qué tan desconectado puede estar una administración de la realidad que todos estamos palpando y viviendo todos los días, lo que sea, lo que vemos en la frontera?
Yo sinceramente en el principio yo pensaba que era una falta de comunicación y falta de conocimiento de la vida real por ellos estar localizados en Washington, D.C., o sea, lejos de la frontera, lejos de las comunidades que verdaderamente están siendo afectados por estas políticas. Pero sinceramente, cada día que pasa, yo me estoy inclinando más hacia pensar que quizás todo esto sea por diseño, a propósito, porque lo estamos viendo, o sea, estamos viendo cómo ellos se tratan de beneficiar o sea, políticamente con las personas que estén cruzando de forma irregular en la frontera sur, de los cuales la gran mayoría no van a calificar para asilo. Estamos viendo cómo él mismo estableció un programa de parol supuestamente humanitario para ciertos grupos, completamente ignorando el proceso legislativo e ignorando al Congreso, quienes se supone que sean los que crean este tipo de ley o programa. Y de verdad que yo creo que más bien viendo a los demócratas en diferentes ciudades, como son más amistosos, más amigables con los migrantes, les ofrecen de todo gratuitamente, teléfono. Renta prácticamente porque les pagan el hotel indefinidamente, comida, educación, salud gratuita, todo gratuito, cosa que no vemos que hacen lo mismo con ciudadanos de este país que están votando a los veteranos de algunos centros por hacer espacio para este tipo de migrante que acaba de llegar ahorita. Yo lo veo como si ellos estuvieran básicamente dejando claro que ellos quieren eventualmente que el sistema colapse de tal manera que no quede remedio que simplemente otorgarle una amnistía masiva a estas personas para que luego ellos les den las gracias y puedan votar por ellos.
O sea,
Y eso no.
básicamente la estrategia está siendo hacer cambios demográficos en todo el país para llevar a un colapso y que se tenga que llevar una amnistía y que estos inmigrantes se conviertan en votantes demócratas. Creo que ese es más o menos el análisis de la situación.
Sí, lastimosamente creo que eso es esa es mi teoría, claro, pero creo que a eso nos inclinamos.
Quería preguntarte algo también y volviendo un poco al tema de Hunter, la familia y todo esto, porque la gente a veces lo es bueno que es la desinformación, que es el titular, que de nuevo, pero el hecho de que sabemos, que supimos esta semana, qué pasó, que la CIA, el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, su ex director que estuvo un tiempo en esa agencia, además del secretario de Estado actual Blinken, se enfocaron en crear, diseñar con la campaña de Biden en ese momento, ante las elecciones del 2020, una carta en la cual estos 50 ex agentes de inteligencia de alto nivel decían que la historia que sacó el New York Post sobre la computadora de Hunter Biden era o tenía los markings o tenía las características de ser una operación de desinformación o de información rusa, lo cual en ese momento ellos sabían también que no era cierto porque el FBI tenía la computadora de Hunter Biden por más o menos un año en ese momento. ¿Qué tan preocupante debería ser para no solamente los estadounidenses, sino para otros países entender que las agencias de inteligencia en Estados Unidos y a nivel de hoy el secretario en ese momento, asesor de la campaña de Biden y el ex director de la CIA, todos involucrados para crear una narrativa completamente falsa para darle un talking points al presidente en su momento, candidato demócrata Biden, en el debate presidencial de Joe Biden y tratar de desacreditar una historia que era completamente cierta en algo que era, como dijo el presidente, expresidente en ese momento, en el debate, era una historia basura cuando fue completamente real. ¿Qué tan preocupante es ese entramado de agencias del gobierno para interferir, en cierta manera, en unas elecciones en Estados Unidos?
Si son capaces de hacer y cometer este tipo de cosas, ¿qué más estarían capaces de hacer? Y creo que esa es la gran pregunta que uno debería de hacerse, especialmente considerando cómo ellos conspiraron con diferentes redes sociales, con Facebook, con Mark Zuckerberg, con Twitter, cuando el aquel entonces dueño era pues otro que no se inclina ahora para nada con Elon Musk, las ideas en querer establecer un foro público, que se pasaba censurando a todas las personas que hablaran algo al respecto de esa información de la laptop o algo relacionado a las elecciones del 2020 o incluso temas relacionados al COVID-19. Yo creo que lo preocupante aquí o la implicación que esto tendría no tan solo a nivel nacional, sino internacional, sería realmente ellos están capacitados y están desarrollando inteligencia a beneficio del país, a beneficio de nuestra seguridad nacional, o están buscando destabilizar por completo esta estructura política que tenemos a nivel internacional. O sea, están buscando quizás a propósito establecer algún tipo de tensión con otros países con los que quizás no deberíamos de tener necesariamente una tensión tan grande o... ¿verdad? Entonces yo creo que son todas esas preguntas que por lo menos yo me hago, porque viendo lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia, que me preocupa mucho y me encantaría que se acabara por completo ya esa guerra, porque yo no quiero seguir viendo a la gente matándose de un lado ni del otro, que quizás es que uno también se está involucrando en eso por algún tipo de beneficio político detrás de todo. Y ya lo estamos viendo quizás con el escándalo con el hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, y me gustaría ver que salga más información a la luz sobre eso. Pero también la implicación nacional, más allá también, que para mí creo que es lo más importante, es que quizás no tuvimos unas elecciones muy justas luego de todo, que sí, que quizás no hubo el fraude masivo como lo cree quizás Donald Trump, pero sí creo que igualmente hubo una jugada sucia de parte de estos agentes, de parte de las personas de la izquierda, que buscaron manipular la narrativa, buscaron manipular la libertad de expresión para pintar a Joe Biden como una figura inocente, para nada involucrada en los asuntos de su hijo, a un nivel nunca antes visto. Y eso es lo preocupante, es que quizás, yo soy de las que piensa que quizás las elecciones hubieran sido muy distintas si esta información fuera revelada en el momento pues oportuno, que era justo antes de las elecciones.
No, yo creo que el hecho de que el presidente actual dijera en su momento que él nunca se había ligado a ninguno de los asuntos de negocio con su hijo y que nunca había hablado con su hijo de sus negocios. O sea, todos sabemos ahora que era mentira, porque inclusive hay fotos en todas partes de él con socios de su hijo en la Casa Blanca cuando él era vicepresidente. Entonces yo creo que muchas cosas salieron a la luz. Yo creo que el otro importante es el hecho del tema de la moral en cuanto a nuestro país, poder llamarle la atención o corregir o opinar en otros países sobre asuntos internos cuando nuestras agencias también se involucran internamente en quitarle cierto poder a los votantes y ellos decidir quiénes serían o quién sería el presidente de los Estados Unidos y no los votantes como debiera ser. Yo creo que eso es importante. Pero antes de dejar de ir, porque sé que se nos está acabando el tiempo, quería preguntarte todo aquello del Town Hall Meeting de CNN que vimos todos, hasta cierta manera, o sea, para mí fue muy doloroso ver aquel pequeño desastre que se le armó con eso, pero es importante de que la gente también lo viera del punto de vista de lo que fue. Se le llamó que era una reunión con ciudadanos, el famoso Town Hall Meetings, pero se convirtió en un debate entre la presentadora y el expresidente, el cual no la hizo quedar bien a ella ni a la cadena. ¿Cuál vendría siendo tu resumen de lo que vimos en ese debate?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se supone que fuera una reunión entre los ciudadanos de la ciudad de New Hampshire, republicanos específicamente, que están interesados en votar en las primarias, que incluso habían algunos en la audiencia que no estaban necesariamente de acuerdo con él, pero que igualmente se sintieron interesados en hacerles preguntas relacionadas a la economía, temas migratorios, con el tema de la segunda enmienda. Pero sí es cierto que eso no era tanto eso, sino que era más bien un debate entre él y la que se supone que, bueno, no era ni moderadora porque no había más nadie al lado de él, pero estaba actuando como moderadora y eso es pues lo cómico, pero también no era nada de sorprender porque él sabía lo que se estaba pues metiendo, es CNN, al fin y al cabo, nunca han sido fanáticos de Donald Trump. Y su propósito no era para hacerlo lucir bien tampoco, era más bien quizás para recordarle a la audiencia, lo pongo así entre comillas, de lo malo que fue, de lo malo que sería si vuelve a ser reelecto. Pero sí me gustó que él con todo y eso le estaba muy consciente y le contestaba muy rápido, le decía, no, 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 yo fui presidente de este país, yo sé de lo que yo hablo. Como que no se dejó pisotear y eso me gustó mucho.
No, yo creo que fue muy interesante porque salieron temas importantes, salió enero 6, salió la guerra en Ucrania, el tema de los documentos y enero 6 que ellos siguen, los medios siguen, o sea, metido en, o sea, invirtiendo el tiempo en cosas que ya han tenido resoluciones como personas en la cárcel, investigaciones y demás, aunque en algunos momentos han sido justificables, en otros no han sido justificables. Yo creo que para mí el gran fallo y lo que la audiencia también estuvo esperando de que no se vio ni no se dio ni se vio, es que en estos foros es para que el candidato del partido o del otro presente sus propuestas para las próximas elecciones para lidiar con los temas importantes que están abogando a este país, migratorio, económico, política exterior. O sea, ¿cuáles son esas propuestas? O sea, no es refrito ni volver a seguir tropezando, yendo detrás a enero 6 y yendo detrás a que no hubo fraude cuando sí hubo fraude en las elecciones del 2020, porque, o sea, por el hecho de decir, bueno, no, es que no hubo fraude masivo que cambiaran el tema de las elecciones, claro, sí, no, yo no creo, pero de que hubo fraude, hay gente en prisión porque hubo fraude. Yo invito a la gente que escuche el podcast de mi colega Sheva Atkinson, una de las pocas investigadoras, periodistas de investigación que está haciendo un trabajo decente, que, o sea, que ella paso por paso le muestra al público todos los casos de irregularidades, en su gran mayoría, que pasaron en las elecciones de 2020. Entonces, no fueron las elecciones más limpias en la historia, como se lo quieren vender. Fue una de las elecciones con más irregularidades que podamos recordar en la historia. Entonces, yo creo que por ese lado y por el fortalecimiento democrático que necesita este país, era importante de que se le hicieran esa pregunta y no se hicieron.
No, yo creo que también en parte era porque CNN ya tenía su agenda, ¿no? O sea, no querían que él tocara los temas más vulnerables para Joe Biden, como el tema de la economía y la inmigración. Ellos querían enfocarse en el 2020, en enero 6, porque saben que esos son los temas que más perjudican, no tan solo a Trump, sino al Partido Republicano. Lo hacen con todo ese propósito, porque no quieren, quieren que las personas sigan recordando lo que sucedió para que no se enfoquen en el presente, en el futuro, en las consecuencias de esta administración actual. El que está en la Casa Blanca no es Trump, es Joe Biden. Y creo que, bueno, yo creo que esta es una buena oportunidad para Donald Trump reconocer que quizás es más importante que él también se enfoque en otros medios, que trate de seguir hablando con otros medios, de tener este tipo de foro público para que él eventualmente pues se le siga otorgando este espacio para que pueda hablar de los temas que más le convienen.
Sí, bueno, bien, casi no. Yo creo que él también debiera aprovechar estas oportunidades para hablar más de sus propuestas al 2024, el futuro. Creo que eso le convendría a él muchísimo, y es dándole un advice de gratis ahí al expresidente. Pero Bianca, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por estar en el programa.
Gracias a ti por tenerme. Nos vemos pronto.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la publicación del informe del fiscal investigador especial John Durham sobre el papel que jugó el FBI en interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos al iniciar una investigación sobre colusión entre Trump y los rusos, sin tener evidencias y a sabiendas de que era una operación de desinformación de la campaña de Hillary Clinton, algo que el presidente Obama sabía, al igual que el presidente actual Joe Biden. También analizamos la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, a Washington, que tuvo muy poca atención mediática o resultados. Y analizamos las últimas crisis de política doméstica que se ha convertido en el talón de Aquiles para esta Casa Blanca. Quiero darle las gracias a mis invitados de hoy, desde Madrid, el corresponsal internacional de la publicación OK Diario de España, Jorge Mestre, y desde Miami, Florida, la analista de política doméstica, Bianca Rodríguez, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a esta programación o a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.